Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Comisión de Estudios sobre Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid celebra este martes su primera sesión ordinaria centrada en la investigación del proyecto urbanístico gestionado por la entidad pública Campus de la Justicia, habiéndose construido solo uno de los 15 edificios que componían el proyecto. La comisión, creada por iniciativa de Podemos y con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, tendrá lugar esta mañana a partir de las 11 y en ella comparecerán el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda, y el que fuera liquidador en 2014 de la entidad pública Campus de la Justicia, Miguel Ángel Fernández Calvo. Canalda tendrá que dar cuenta de los informes recibidos por la entidad pública en la Cámara de Cuentas, así como de los requerimientos que ésta realizó a la empresa. Por su parte, Fernández Calvo deberá informar sobre su gestión en la liquidación de la compañía. La comisión de estudio se reunirá los martes cada 15 días a las 11 de la mañana y está compuesta por 6 diputados del Partido Popular, 5 del Partido Socialista, 4 de Podemos y 3 de Ciudadanos. En la crónica judicial, una noticia que acabamos de conocer: el juicio del caso Nós, en el que se sentarán en el banquillo la infanta Cristina, su esposo Iñaki Urdangarín y otros 16 acusados, comenzará el 11 de enero a las 9:30 de la mañana, según acaba de informar la Audiencia de Palma. Y de vuelta a Madrid, el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, deberá comparecer de nuevo ante el juez Antonio Serrano Arnal para responder por los varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares que le atribuyen. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Rodrigo Rato comparece ante el juez Antonio Serrano Arnal en Plaza de Castilla, que investiga su patrimonio. Se le atribuyen al ex vicepresidente económico 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Es la segunda comparecencia. En la primera ocasión, el 21 de julio, Rato prefirió guardar silencio y pidió que se concretaran las acusaciones en su contra. La investigación ha continuado y ha desvelado, entre otras cosas, que concedió campañas de publicidad a dos empresas, presuntamente a cambio de mordidas de dinero. Se analizan también movimientos sospechosos entre sus empresas familiares. En el marco de la causa han sido interrogados ya 4 miembros de esas compañías publicitarias, también un testaferro y la que fuera su secretaria, Teresa Arellano. Hay en total 9 imputados en un asunto que el juez Serrano Arnal, por cierto, sigue queriendo enviar a la Audiencia Nacional. Por eso ha presentado en el Supremo una cuestión de competencia para que sea el alto tribunal el que decida quién debe asumir el caso Rato.
Gracias, Lupe. Y un apunte en clave económica. La compraventa de viviendas aumentó un 24% el pasado mes de agosto respecto al mismo mes de 2014, hasta un total de 29.400 operaciones, según ha informado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. El avance interanual de agosto es superior al experimentado en julio, cuando la compraventa de viviendas creció un 14%. Con este repunte de agosto, la compraventa de viviendas encadena 12 meses consecutivos de alzas interanuales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Quedan problemas en la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y El Plantío, en el hipódromo en ambos sentidos. Por este motivo es libre el acceso al bus Bao. Quedan retenciones en la M50 en la zona de Boadilla del Monte. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
En la Bolsa de Madrid, nueva apertura en verde para el IBEX 35. ¿Cómo siguen las cosas? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Esa apertura apenas ha durado unos minutos, lo suficientes para superar el nivel de los 10.000 puntos, pero ahora mismo el rojo se impone en la Bolsa de Madrid. Caída del 0,45% para el IBEX 35, que se sitúa en 9.925 puntos. Abengoa es la que más pierde, un 4,60%, mientras que en el lado contrario, IAG registra la mayor subida, una mejora muy moderada del 0,40%. La prima de riesgo, por su parte, repunta hasta rozar los 127 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Volvemos a la información del tráfico porque esta vez queremos conocer los detalles de cómo se circula dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. No, Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ha dado un giro de 180 grados la situación del tráfico, porque ya se normalizaba la carretera de Colmenar y rápidamente también lo ha hecho toda la zona más cercana al Nudo Norte, Plaza de Castilla, y lo mismo está ocurriendo ya en el barrio de Argüelles, entre Chamberí, Argüelles, toda esa zona de Moncloa, muy alterada por la salida de la carretera de La Coruña, que tenía hoy bastante problema. Quedan restos de los movimientos de tráfico que ha habido en Princesa por parte de policía, en la Plaza de España, ha habido cortes, desvíos para poder normalizar un poco la zona, porque al final los problemas se extienden, y ya la calle Princesa, en la parte final, en la llegada desde el Arco del Triunfo, está bien, pero la zona de Plaza de España queda un poquito tocada todavía, especialmente la cuesta de San Vicente. En el resto ya no vemos nada destacado y la M30 por fin está completamente normalizada.
Y ahora nos vamos al tiempo. Previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana con tiempo todavía inestable, son los restos ya de ese frente que todavía nos va a dejar algunas precipitaciones dispersas. Y ojo con el viento, que va a seguir soplando con intensidad. Viento de poniente, algo más fresco, que hoy hará bajar las temperaturas y va a provocar una sensación térmica más desapacible. De hecho, las máximas a duras penas van a subir de los 20 grados en la capital.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 8 minutos de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, esto es Onda Madrid y ella es Belén Almonacid, que es la que nos adelanta, la persona que nos adelanta todos los días la tarea. Nos ponen los deberes por la mañana, llega y deberes. Y aquí los tenemos, encima de la mesa.
Hombre, entre deberes, y aquí está, me ha faltado poco más o menos que decir presente o servidora, que es lo que se decía en mi cole, en mi clase, cuando empezaban a pasar lista. Efectivamente, aquí estoy. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Eli del Valle. Vamos a ir averiguando cositas que van a suceder desde ahora y hasta las 11 de la mañana, en esta tercera hora ya de programa. Tenemos que hablar sobre ese anuncio, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid, que dice que no va a renovar sus contratos con esas agencias de rating, con Standard & Poor's, con Fitch. Queremos intentar averiguar exactamente qué es lo que hacen estas agencias, para qué sirven, qué va a implicar el hecho de que no se renueven esos contratos. En fin, vamos a hablar de todo ello con alguien que sabe mucho de estos asuntos. Hoy nos miraremos el ombligo, lo vamos a hacer como todos los martes y en esta ocasión vamos a fijarnos en los ojos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este jueves, como todos los segundos jueves del mes de octubre, celebramos el Día Mundial de la Visión y obviamente en esta semana especial queremos darnos cuenta y queremos daros recomendaciones para cuidar nuestros ojos. Cuando hacen encuestas, todo el mundo dice que el sentido más valorado es el de la vista, pero atención, también luego salen porcentajes en los que nos damos cuenta de que consideramos que es el sentido más importante, pero poquito hacemos por mantenerlo en estado óptimo o por hacer las revisiones.
Es verdad, como tenemos dos ojos,
claro,
hay veces que decimos, bueno,
cuando uno me falle,
pues tengo el otro.
El otro tirará.
Pero no.
No, estas cosas no suceden, porque luego empezamos a tener problemas y a veces acudimos al oftalmólogo demasiado tarde. Por ejemplo, una de las patologías de la que vamos a hablar en el día de hoy, la de MAE, la degeneración macular asociada a la edad. Hay que cogerla a tiempo para intentar poner tratamiento y que no lleguemos a una ceguera, que esto puede suceder. La unidad móvil, os cuento a todos dónde está. Está en la sala Retiro, porque allí hoy empiezan a subastarse más de 1.000 objetos procedentes de la oficina de objetos perdidos. Así que todo aquel que quiera puede pasarse precisamente por si encuentra algo que le guste y quiere apujar por ello. Luego le preguntaremos a Gloria Talavera,
claro,
exacto, sobre lo que hay, sobre lo que encuentra y, qué sé yo, incluso si realiza alguna que otra puja que después nos enseñe cuál es el objeto con el que se ha hecho. Y más cositas. Bueno, pues nos vamos a fijar en el Parque Nacional de Guadarrama porque nos ha llamado la atención algo que tiene que ver con el censo de un animal en concreto. La cabra montés. Atención.
Hay muchas, hoy según... pocas.
Hay muchas, no, muchísimas.
Muchas cabras montesas.
Se estima que la población normal, la población, diríamos, en las que estamos en los límites habituales, sería de unos 1.500 ejemplares.
Sí.
Según el último censo, estamos en 4.000.
Madre mía.
Que se dice
pronto.
Hay
más cabras que excursionistas. Casi.
Desde luego, se toca a unas cuantas. Hoy vamos a hablar con un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, oye, para ver que nos explique el porqué. De repente tenemos esta proliferación de cabras en ese Parque Nacional de Guadarrama.
Gusto,
deben estar a gusto. Oye, queremos averiguar si esto es bueno, si es malo, si habría que intentar hacer algo. Bueno, él nos va a ir dando todos los datos y nosotros estaremos pendientes bueno, pues para saber qué es lo que tiene que contarnos.
¿A quién felicitamos hoy, aparte de los hambrunos?
Sí, porque ese sería el santo más habitual y ya sabéis que estamos buscando los raritos, o los que tienen un nombre un poquito más peculiar. Hoy me he quedado con Adalberón.
¿Adalberón?
Sí, hoy es San Adalberón, es un nombre de origen germánico y sería aquel que pertenece a la ilustre nobleza.
Pues mira, no hay muchos,
no,
que yo sepa, no lo sé, a lo mejor hay una, pasa como con las cabras monteses, que hay una población oculta de ¿Adal qué?
Adalberón.
Adalberones, por
yo
ahí.
Yo no he encontrado a ninguno.
No, ni será complicado encontrarlo.
Pero a lo mejor a ver los ailos. Esto de ver los ailos va a ser a lo mejor una frasecita que va a poder ser recurrente durante
este
gran parte
oral
de este programa.
Sí. Bueno, perteneciente a la nobleza.
A la nobleza.
Pues el significado es muy bonito.
Sí, es bonito.
Como suele ocurrir con casi todos los nombres, quitando el otro día, que no me acuerdo cuál era, uno que tenía un significado horroroso.
Era feo, era feo.
El nombre no era especialmente atractivo y el significado era peor, incluso. Así
oye,
que, bueno,
nosotros lo dejamos ahí caer por si empezamos a recuperar esos otros nombres que también existen en nuestro santoral y que han caído en desuso.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Yeah.
pues se lo venimos contando desde primera hora de la mañana, lo recogen todos los periódicos. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que no va a renovar el próximo año su contrato con Standard & Poor's y con Fitch, que son dos agencias que se dedican a auditar la deuda municipal. Dicen desde el Ayuntamiento que esto sale muy caro y que como van a ir reduciendo poco a poco la deuda, pues no va a hacer falta que esa deuda se audite más allá del año 2015. Esto puede tener consecuencias, esto nos lo están diciendo, pero queremos saber exactamente cuáles van a ser esas consecuencias, si es que realmente las hay, y cómo va a influir en el bolsillo de los madrileños, de los ciudadanos de a pie, porque lo que ocurre en el ayuntamiento, pues hombre, es cuestión del equipo municipal, pero si esto repercute después en nuestras cuentas, en las que tenemos cada uno, pues en fin, habrá que tenerlo un poquito también en cuenta, valga la redundancia. Tenemos con nosotros a nuestro economista de cabecera, a José Manuel Pazos, que además es consultor en gestión de riesgos. José Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días.
Muchas gracias por estar ahí cuando te necesitamos.
Me encanta, muchas gracias por invitarme.
Oye, vamos a empezar por el principio porque hablamos de las agencias de gestión de riesgo, pero la verdad es que muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué son exactamente Standard & Poor's y Fitch?
Pues mira, son dos de las tres más importantes calificadoras de crédito del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de jugadores que juegan a nivel mundial. ¿Y a qué se dedican? Pues se dedican, en cierto sentido, a auditar, pero realmente a dar opinión. Lo que importa un poco a efectos de lo que ellos, el producto que ellos fabrican es opinión. Y lo que hacen es tratar de simplificar las cosas, de tal manera que tú, cuando decides invertir tu dinero, me da igual que seas un gran inversor o un pequeño inversor, y es difícil entender de todo lo que se vende en el mundo, toda la deuda que hay en el mundo, es muy difícil entender y conocerla toda, entonces vas a unos señores, que son los que se han especializado en dar una opinión sobre si invertir en este país o en este emisor local, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, es algo que es seguro y cuánto seguro es. Entonces, eso es lo que realmente el papel que juegan a nivel mundial. Son una especie de examinadores, de grandes auditores, de examinadores de cómo se hacen las cosas en el mundo. Ese es el papel que juegan. Y estas dos, como digo, son de las tres más importantes. Falta Moody's. Quizá de estas dos que mencionas, la que conoce mejor España es la última, es Fitch. No tanto Standard & Poor's, que es la líder mundial, pero sí Fitch. Entonces, ¿tú qué haces cuando te encuentras que quieres participar en los mercados financieros emitiendo deuda, es decir, consiguiendo que los ahorradores te presten dinero? Pues se supone que primero has de hacer las cosas bien y luego ir a alguien que certifique que lo haces bien. Y entonces estos son estos señores que les pagas para que certifiquen que lo haces bien.
¿Y qué elementos tienen en cuenta a la hora de decidir si es bueno invertir en una determinada deuda o no es tan bueno?
Pues mira, básicamente ellos lo primero que miran es la capacidad que tienes de repago. Es decir, que si tú vienes y me prestas dinero a mí, inviertes pues el dinero que esperas que puedas obtener con tu pensión a futuro, vienes y me lo prestas a mí durante un tiempo, lo que básicamente quieres saber es si tengo capacidad para poder devolvértelo. Bueno, pues eso es básicamente lo que estas agencias miran. ¿Qué ocurre? Que tienen en cuenta aspectos de orden económico, pero también aspectos de orden político, de estabilidad política. Por eso los grandes estas grandes calificadoras crediticias son las que son utilizadas por todos los gobiernos del mundo, porque son básicamente aquellas únicas que se supone que tienen capacidad de juicio, ya no, como digo, solo sobre aspectos económicos, muy importantes, sino también sobre aspectos políticos, porque ya sabemos que las políticas pueden cambiar y hoy es un tipo de gobierno con una actitud respecto a los compromisos pues más firme y mañana puede llegar un gobierno con una actitud hacia los compromisos que se pueda considerar menos firme, que creo que es lo que está un poco detrás de esta actitud, de esta decisión que también está tomando el Ayuntamiento de Madrid.
Lo que ocurre, José Manuel, es que, claro, los elementos económicos se pueden medir de alguna manera, pero los efectos políticos son susceptibles de interpretaciones. ¿Hasta qué punto estas agencias son independientes?
Bueno, generalmente son propiedad de capital privado y, por lo tanto, básicamente lo que buscan, como cualquier empresa, es un objetivo que es su beneficio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podríamos decir que casi como cualquier empresa, pues tiene por delante o como referente conseguir maximizar el resultado de esa compañía. ¿Son independientes? Bueno, En el mundo en el que vivimos, hablar de independencia absoluta es muy complicado, porque de un modo u otro ellos son instrumento también de los gobiernos. Por ejemplo, en algunos casos ayudan y en otros casos pues pueden poner de manifiesto situaciones que no son situaciones de dificultad. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres un gobierno que estás en una situación de dificultad, puedes pactar de alguna manera con estas agencias de calificación crediticia que, dado que introducen también ese riesgo político, que oye, pues la situación en estos momentos está mal, pero a consecuencia pues de que ha habido una crisis, a consecuencia de cualquier fenómeno, de cualquier... Fíjate lo que está ocurriendo ahora con el tema de la inmigración en Europa. Es un tema que sin duda debilitará la capacidad de repago de deuda en Europa, porque exigirá más recursos para el tema de refugiados. Pero tú te puedes sentar con esos agentes de calificación y puedes hacerle un planteamiento de cómo vas a abordar eso a futuro. Eso no deja de ser una intención y, por lo tanto, es algo de orden político. ¿Son independientes en el sentido de que van a juzgarte solo por los números? No, también van a juzgar intenciones. En tanto en cuanto juzgan intenciones, pueden tener una opinión respecto a que si eres creíble o no, y como consecuencia te pueden dar una nota mejor o peor. Los examinadores nunca son simpáticos.
Ya.
Nunca son. Yo recuerdo eso desde mi época de estudiante y lo veo por mis hijos. Nunca les caen bien a los examinandos, pero ciertamente son instrumentos de los que el mundo se ha dotado para tratar de, en fin, juzgar, como digo, no solo el presente, sino también un poco el futuro. Ahí está un poco la dificultad que tienen estas compañías a la hora de poder equivocarse, porque, insisto, que no están haciendo nada más un examen hacia atrás, sino que también juzgando un poco intenciones. Y ahí yo creo que es donde radica un poco esa crítica que se puede hacer a su independencia, porque es evidente que hay políticas que las consideran, diríamos, más rigurosas, y hay políticas que ellos pueden considerar que pueden ser más arriesgadas, y eso lo hacen ver en sus calificaciones crediticias.
Bueno, si vamos a la deuda del Ayuntamiento de Madrid y si hablamos de cantidad, sabemos cuál es la cantidad que se adeuda. Tenemos una deuda, o el Ayuntamiento tiene una deuda de 5.000 millones de euros. Pero si hablamos de calidad, lo que sabemos es que una de estas agencias, concretamente Standard & Poor's, ha calificado la deuda del Ayuntamiento de Madrid como BBB. ¿Esto qué significa?
Pues mira, ellos tienen toda una serie de letras con las que adjudican, para que los inversores entiendan, dentro de la escala de riesgos, dónde está cada emisor de deuda. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid tiene una calificación que se estructura en dos grandes grupos. Hay un primer grupo que se denomina grado de inversión, es decir, que son inversiones seguras, y otro segundo grupo que son lo que podemos llamar bonos basura. Ellos le llaman alta rentabilidad. Alta rentabilidad porque al ser bonos con más riesgo tiene que pagarse más interés. Bueno, se supone que nadie va a invertir en bonos basura, ¿a qué no? Cuando tú vas a invertir ya y te preguntan en tu institución financiera, oye, esto es un bono basura, pues ahí yo no quiero invertir. Bueno, pues el mundo se divide en esas dos grandes categorías.
Sí.
El Ayuntamiento de Madrid, como casi en estos momentos casi cualquier emisor español soberano, está en grado de inversión, es decir, goza de estar en un grupo en el que inversores mundiales, incluidos fondos de pensiones, fondos de inversión, pueden ser susceptibles de invertir en ese tipo de calificación crediticia. Si tú pierdes ese grado, de estar, digamos, en la primera división de los inversores mundiales, lo que haces es que a partir de ese momento tienes que pagar más dinero. Si lo que haces es que te oscureces y te escondes y dejas de ser calificado crediticiamente, que es la decisión que quiere tomar el Ayuntamiento de Madrid, sale de esa, no juega en esa liga, desaparece, sí, ni de la primera ni de la segunda, el problema que tendrá es que habrá un montón de gente, un montón de inversores a nivel mundial, para los cuales el Ayuntamiento de Madrid dejará de existir. No existe, puesto que no está en la liga. Al no estar en la liga, no es un equipo que juegue, y como consecuencia no voy a atender a cualquier cosa que haga el Ayuntamiento de Madrid cuando el Ayuntamiento de Madrid salga a los mercados a buscar deuda. Dice el Ayuntamiento, y en eso yo creo que se equivoca, que es que yo no voy a emitir más. Bueno, usted no va a incrementar más la deuda, pero la deuda que tiene va a tener que seguirla refinanciando y refinanciando y refinanciando. Es decir, hoy a un señor al que usted le ha prestado, yo le he prestado dinero al Ayuntamiento de Madrid, no se lo presto para toda la vida, perpetuamente, se lo presto durante un tiempo y después me lo tiene que devolver. Y si la deuda sigue, aunque no se incremente, pero sigue,
sí,
el Ayuntamiento de Madrid tendrá que llamar a otro inversor diferente. Primero me llamará a mí, luego te llamará a ti, luego llamará a otro para intentar seguir manteniendo esa financiación. Si desaparece el Ayuntamiento de Madrid de esa lista de potencial de ser sujeto de inversión por parte de los grandes inversores del mundo, grandes, y cuando digo grandes, somos todos, porque los fondos de inversión son propiedad de los pequeños ahorradores, no necesariamente de los grandes. Si desaparece voluntariamente de ahí, pues es una herramienta que pierde el ayuntamiento. ¿Y eso qué le cuesta a los ciudadanos? Pues posiblemente lo que le cuesta, o con seguridad, supondrá que nuevas emisiones serán más caras a futuro. Es decir, al no estar en la calificación, al no estar en esa liga, decides ausentarte de ella, lo que estás en el fondo implícitamente aceptando es que nuevas financiaciones en el futuro para ti van a resultar más caras. Ese yo creo que es por lo que algún partido de la oposición ha dicho, no sean ustedes miopes y no jueguen con estas cosas, porque es una visión muy cortoplacista. Es como el que deja de pagar el seguro, porque como dice, yo este año como no voy a conducir, bueno, pues oye, ¿qué pasa si un día necesitas el coche? Yeah. Sabes que lo necesitarás, ¿verdad? ¿Cómo puedes dejar de hacer el seguro si resulta que es lo que es esencial para poder circular? Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, uno de los más endeudados de España, necesitaría mantener ese seguro, que es la calificación crediticia, incluso para poder abaratar el coste de la deuda, cosa que ahora, en el momento que decida salirse, no lo podrá hacer.
O sea, que en el momento en que el ayuntamiento se salga y despida a estas agencias, lo que va a ocurrir es que cuando quiera renovar el crédito, porque tiene que renovarlo, hombre, alguien habrá que se lo renueve, pero dirá, oiga, que yo, como me arriesgo, se lo voy a cobrar más caro.
Eso, es como desconozco cuál es la opinión que, y yo no me voy a poner a mirar todas sus cuentas de la P a la P, porque para eso tengo la alternativa del Ayuntamiento de Barcelona, que ese sí que resulta que está auditado por estas compañías, o de Zaragoza, o cualquier otro, pues si ustedes no quieren estar en esa lista de calificación de cómo lo hacen o no, pues yo, dado que desconozco cómo lo hacen, una de dos. Si le presto, le presto, pero le presto más caro, o si no, definitivamente no le presto.
Oye, José Manuel, por último, ¿hay precedentes en otras grandes capitales de que hayan tomado esta misma decisión? Porque estamos hablando de la capital de España, es decir, estamos hablando de una ciudad importante, pero es que además es la ciudad, hombre, que por extensión representa a todo el país. Ciudades como París, como Londres, como Nueva York, como Roma, ¿han prescindido de estas agencias en algún momento?
No, las agencias son una especie de salsa de todos los engrudos. Necesitas para estar en la primera división del, como París es una de las grandes ciudades del mundo, para estar en la primera división de las grandes ciudades del mundo tienes que cumplir unas reglas. Y esas reglas desafortunadamente no las escribes tú, las escribe las condiciones de los mercados financieros y las condiciones de la economía global en la que vivimos. No hay ninguna gran capital del mundo que se pueda permitir el lujo de hacer una, de tomar una decisión como esta, no la hay.
En fin, pues ahí está el Ayuntamiento de Madrid con el equipo de Manuela Carmena al frente, decidiendo salir o marcharse o despedir de alguna manera estas agencias de calificación de riesgo, que son una garantía en el fondo y que veremos qué consecuencias puede tener. Ya nos avanzas tú, José Manuel, que no son buenas las consecuencias, se mire como se mire. Así que, en fin, salimos de Málaga para meternos en Malagón, ¿no? Dejamos de pagar a estas agencias, que es verdad que son caras, pero el coste puede ser muchísimo mayor.
Así es, así es. Es una elección política y eso siempre tenemos que tener conciencia que los ciudadanos, que las decisiones que toman nuestros políticos tienen siempre consecuencias en nuestra vida y en nuestro bolsillo. Estas cosas no ocurren gratuitamente.
Sobre todo cuando se toman decisiones políticas desde un ayuntamiento que se basa principalmente en la gestión económica, no en la gestión política, no en la gestión de ideologías. En fin, José Manuel Pazos, economista y consultor en gestión de riesgos, amigo tertuliano y economista de cabecera de este programa, muchísimas gracias por haber interrumpido tu trabajo para estar con nosotros este ratito.
Muchas gracias por invitarme.
Un beso, José Manuel. Hasta luego.
Igual, Eli. Adiós.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno,
en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, es martes y por lo tanto, como todas las semanas, nos miramos el ombligo. Ya saben que habitualmente lo hacemos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, pero atención, el doctor está enfermo. Estas cosas pasan de vez en cuando. Los médicos también se ponen malitos, así que el doctor ha tenido que quedarse hoy en casa, que hace un día muy malo para salir por ahí a dar paseos cuando uno ha cogido... ¿Qué tiene el doctor? Un catarro. Ha cogido una gripe, está... Tal hombre, pues ya ven ustedes, estas cosas que suelen pasar cuando llega el otoño, que nos salimos a la calle en chanclas tranquilamente y nos llega un vendaval como el que tenemos en estos momentos en la calle, los termómetros nos hacen la cusqui y uno se agarra pues lo que se tenga que agarrar. Pero en fin, teníamos previsto hablar del Día Mundial de la Visión que se celebra hoy, porque es el jueves, no, será el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves es cuando se va a celebrar el Día Mundial de la Visión y queríamos hoy centrarnos un poco en el estudio del ojo, en qué enfermedades son esas que podemos prevenir y muy concretamente en una que es la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es eso? Dirán algunos de ustedes. Pues no se preocupen, que se lo contamos rápidamente, o mejor dicho, se lo vamos a preguntar a la doctora Alba Coronado, que es jefa de la sección de retina de la Clínica Rementería. Doctora Coronado, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, pues aquí estamos, intentando concienciarnos con esto del Día Mundial de la Visión, de que los ojos son para toda la vida y de que el hecho de tener dos no hace que tengamos que descuidar su cuidado.
No, en absoluto.
Claro, es que muchas veces la visión es algo que no controlamos tan frecuentemente como otras cosas. Es decir, llegamos a una cierta edad, nos miramos la tensión, nos miramos el azúcar, nos preocupamos mucho las mujeres de pasar un examen ginecológico cuando nos manda nuestro médico y en cambio los ojos... Pues ahí los tenemos. Hasta que no empiezan a dar problemas, no nos acordamos de ello, ¿verdad?
Efectivamente, igual que en otros ámbitos de la salud, está la población muy concienciada en la medicina preventiva. En los ojos no demasiado. Y hay muchas enfermedades en las que sí que es muy importante la prevención y no llegar a la situación en que ya haya que aplicar tratamientos.
Y lo cierto es que estamos ante una máquina. El ojo es una máquina muy precisa y muy complicada.
El ojo es una máquina muy precisa, muy complicada, muy sofisticada y que además para ser un órgano muy pequeño, uh-huh. Pues tiene muchas patologías y muy frecuentes, además muy prevalentes en la población.
Uh-huh. Bueno, hoy queríamos fijarnos sobre todo en la degeneración macular asociada a la edad, que es una de las principales causas de ceguera en pacientes mayores de 50 años. ¿Qué es exactamente la mácula? Vamos a empezar por el principio.
Muy fácil. La mácula es una región anatómica del ojo, es la zona central de la retina. Nosotros usamos nuestra retina, toda la retina, en nuestra vida normal, nos da campo visual, nos produce sensación de relieve, de colores, pero la zona de visión más noble, de visión más precisa y de visión de detalle, nos la da la mácula. Por eso cuando queremos ver algo o fijarnos en algo, movemos nuestra mirada para que la mácula capte ese detalle que queremos observar.
¿Y por qué se degenera según van pasando los años? ¿Por desgaste puro y duro?
La consideramos como tantas otras una enfermedad multifactorial, en la que desde luego la principal causa y segura es la edad. Se produce con la edad y la prevalencia aumenta cuando aumenta la edad. Pero hay muchísimos factores que influyen, factores genéticos, por supuesto, y factores ambientales, factores idiosincrásicos, factores vasculares, la hipertensión, la aterosclerosis, pero realmente la causa principal es un deterioro del tejido por la edad.
¿Eso significa, doctora, que estamos viviendo más años de los que el ojo está preparado?
En parte podría ser. Efectivamente, hace unos años no había patologías asociadas a la edad, en la degeneración y Alzheimer, porque la gente moría por otras causas antes. Pero, y además estamos sujetos a muchísimos agentes oxidantes que aumentan el estrés oxidativo, o sea que son muchos factores los que influyen.
¿Cuáles serían los primeros síntomas de una degeneración macular?
Los primeros síntomas muchísimas veces no ha dado síntomas o son síntomas muy vagos que el paciente no refiere y son hallazgos casuales que encontramos al hacer una revisión rutinaria. Pero cuando ya ha debutado la enfermedad y empiezan los síntomas, los principales son una disminución de agudeza visual, el síntoma principal, el ver peor, sobre todo de cerca, una distorsión en la línea de lectura, la gente refiere que empieza a ver onduladas las líneas. También a veces puede aparecer lo que nosotros llamamos un escotoma, una mancha negra en el centro de visión, mientras que el campo periférico es claro, una mancha oscura en el centro de visión.
Creo que hay dos tipos de degeneración macular, doctora, la seca y la húmeda.
Efectivamente. solamente.
¿En qué se diferencia?
Hay dos formas. Una es la forma seca o atrófica, en la que, digamos, la enfermedad lo que produce es una destrucción de las células de la coriocapilar y del epitelio pigmentario, y esas células se van destruyendo y desapareciendo. Y luego hay una forma que se llama húmeda o exudativa, que digamos que cuando el ojo detecta esa agresión o esa enfermedad, produce una respuesta que forma vasos nuevos, células nuevas y forma tejidos debajo de la mácula que al crecer pues pueden producir hemorragias o de pequeños desprendimientos localizados en la mácula y acúmulos de líquido. Por eso se llama húmeda o exudativa.
Acaba de hablar usted, o ha mencionado la palabra desprendimiento. ¿La degeneración macular tiene algo que ver con el desprendimiento de retina o no tiene nada que ver?
Nada.
Son dos cosas distintas.
Efectivamente, nada que ver. Que produzca pequeños desprendimientos localizados en el área macular no tiene ninguna relación con el desprendimiento de retina.
Bueno, ¿cómo podemos prevenir, si es que se puede prevenir de alguna manera, esta degeneración macular?
La forma más fácil de prevenir es acudir a las revisiones oftalmológicas una vez al año y ver que el ojo está en un estado saludable. Hay que ser, sobre todo, insistir muchísimo en personas que tengan antecedentes familiares, porque sabemos que hasta una cuarta parte de los casos podemos detectar que otros miembros de la familia lo padecen o lo han padecido. Y luego, en general, como medidas higiénicas en nuestra vida, pues evitar todos los agentes oxidantes a los que estamos sometidos. Por ejemplo, el sol, usar una buena protección solar, eso es fundamental. El tabaco produce hipoxia, produce un estrés oxidativo tremendo. Mantener una dieta equilibrada y sana en cuanto a todas las vitaminas y oligoelementos antioxidantes, que en nuestra dieta y en nuestro entorno eso es muy fácil.
Y si hablamos de que ya tenemos la enfermedad, suponemos que ya vamos al médico, no vemos bien, tenemos algunos problemas y nos dicen, pues lo que hay es esto. Supongo que es una enfermedad que no se puede revertir, pero ¿se puede frenar?
No se puede revertir en general porque es un proceso degenerativo, claro. Pero hoy por hoy sí que disponemos de tratamientos que hasta ahora no habíamos tenido, hasta hace pocos años, que no solo permiten mantener visión, sino que además incluso permiten mejorarla una vez se ha establecido la enfermedad y poder regresar a una visión, si no perfecta, mejor con la que llega el paciente.
Por último, doctora, ¿hay personas con enfermedades previas que son más susceptibles de tener esta degeneración?
En principio sabemos que realmente, aunque hay muchísimos factores que influyen, en cuanto a factores locales del ojo, influye que sean ojos claros, que tienen menos protección o menos pigmento que nos protege contra las agresiones. También influyen, por ejemplo, factores vasculares, hipertensión arterial, arteriosclerosis. La raza es mucho más frecuente en razas caucásicas de piel clara que en otras razas. O sea, que sí que hay factores previos, aunque nunca son determinantes. Realmente nunca ninguna de esas causas o el tabaquismo va a ser la que produzca la degeneración, va a ser la edad, pero todas pueden influir.
Bueno, pues estamos hablando de un problema importante, es decir, que puede degenerar en una ceguera.
Sí, sí, hoy por hoy es la causa de ceguera legal por encima de los 50 años en nuestro medio, en países occidentales más frecuente.
Por lo tanto, doctor, el mejor consejo que podemos dar es, aparte de estos que ya nos ha dado usted, usar gafas de sol siempre. Ponérselas a los niños, que es que sí. Se nos olvida que los niños tienen, o nos parece que los ojos de los niños
son perfectos, pues son
exactamente, van por libre, no es lo mismo, y al revés, son bastante más delicados muchas veces que los de las personas mayores. Cuidar la alimentación, cuidar la tensión, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Y luego, eso sí, revisarse los ojos. Supongo, ¿cada cuánto tiempo, doctora? ¿Una vez al año?
Una vez al año. Sobre todo a partir de los 40 años, una vez al año. Y mucho más si hay antecedentes familiares.
Muy bien, pues ahí nos quedamos con esos consejos. Doctora Alba Coronado, jefa de la sección de retina de la Clínica Rementería, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nos ponemos en marcha. Cuidaremos nuestros ojos mucho más a partir de ahora. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Adiós. I just wanna know why you ain't been going to work.
working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my AAA so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. She's at a store.
Bueno, pues ya saben ustedes que en este programa nos gusta curiosear, y nos gusta curiosear en todos los aspectos. Vamos de un lado a otro, nos vamos interesando por diferentes temas que creemos que además son los que les interesan a ustedes. Y hoy hay uno que ha despertado nuestra curiosidad. Fíjense, más de 1000 objetos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos se van a empezar a subastar en la sala Retiro. Hoy se va a poder pujar por joyas y por relojes especiales. ¿Qué se va a hacer después con el importe obtenido? Bueno, pues se va a ingresar en la tesorería municipal, que ya saben ustedes, lo estábamos hablando hace un ratito, que siempre está hambrienta de nuevos caudales. Bueno, pues hasta esa subasta, y para que nos cotille qué es exactamente lo que se está exponiendo, hemos enviado a nuestra unidad móvil con Ángel Silva al volante y Gloria Talavera al micrófono. Gloria, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que estás viendo por ahí?
Mira, pues tengo delante, por ejemplo, una sortija que está realizada en oro blanco, en forma de roseta, con 53 diamantes y tallas también de brillante.
Es mía.
Es tuya, ¿no?
Pues esto mira. No sirve, ¿no? Que yo ahora vaya y diga que es mía.
No vale. Ah. Sí que sabemos el precio de salida, que son 350 euros. Y puedes asistir a la subasta que se va a realizar esta misma tarde y que está abierta a todo el público y puedes pujar por ella si te interesa mucho.
Oye, mira. Manda foto que sí. A lo mejor pujamos, porque 350 euros está muy bien de precio.
Claro, mira, para los amantes, por ejemplo, de las joyas de Tussauds de Tiffany, tenemos aquí un conjunto formado por una llave de Tiffany y un colgante bastante grande de Tussauds que tiene un precio de salida por 30 euros, o sea que está también muy bien. Y un reloj que me decían, no sé, me decían por aquí que seguro que va a ser una de las estrellas, mira, un reloj Invicta, que es además cronógrafo, que también tiene un precio de salida de 40 euros, está realizado en acero, es para caballero y bueno, tiene todas las características de un buen reloj y además a un precio, por lo menos en la salida, muy asequible. Estamos con Berta González, que es la directora del Departamento de Joyas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y estáis comprobando que este tipo de subastas en las que, bueno, están estos productos, estos objetos que provienen de la sala de objetos perdidos de la capital, están teniendo mucho éxito entre el público en general. Claro, los precios están fenomenal, al menos en el precio de salida, ¿no?
Exactamente, ya llevamos 3 años. Este es el tercer año consecutivo que gestionamos todos los objetos perdidos. La verdad es que está teniendo una acogida maravillosa y estamos consiguiendo con ello que la sala de subastas se abra al público en general, porque creo que somos los únicos locos que hacemos estas cosas.
Y lo bueno es que la gente, como estoy haciendo yo hoy, como se lo estoy contando a mi compañera Eli, puede venir antes de la subasta a ver cómo son estos objetos. Si estamos muy interesados en alguno de ellos, se pueden sacar para comprobar cómo son, tocarlos.
Eso es fundamental. Hay que venir, probarse las joyas, verlas, el tacto, ya has visto, con el bolso que te he enseñado de oro, que bueno, baila Eli, mucho.
Es que, claro, entre los objetos perdidos también se subastan otros objetos de particulares, claro, que tienen precios, bueno, podríamos decir, muchísimo más altos, y me acaba de enseñar Berta y he podido tocar un bolso de los años 20, posiblemente sea de Chanel, porque lleva las iniciales, el logotipo de la firma grabados. Es una malla, como decíamos, realizado en oro, y el precio de salida son 14.100 euros. Es que el tacto es impresionante, nos parece increíble que una persona pueda tener esto. Bueno, ya quizás no lo ve práctico, necesita el dinero y sale también a subasta, ¿no?
Exactamente. Normalmente cuando vienen aquí ya es un queso más de herencia. Yo, si lo tuviese, no me desharía de él, bueno, prácticamente hasta el día que desaparezca yo. Y hay que aprovechar este tipo de piezas porque ya no se hacen. Esto solamente lo que queda. Y lamentablemente se están fundiendo muchas joyas y estamos perdiendo un patrimonio cultural importante. Este tipo de piezas hay que mantenerlas y, bueno, quien pueda comprarlas, atesorarlas, porque realmente son tesoros.
Oye, Berta, partiendo de la experiencia de años anteriores, estos objetos perdidos que salen a subasta y que salen por esos precios tan estupendos, ¿luego se suelen encarecer mucho en la subasta?
No especialmente. Como parten de unos precios de salida tan asequibles, suben innegablemente, porque claro, el precio es un poquito más elevado, pero solamente hasta que las personas dejan de pujar por ello. Normalmente se doblan, pero claro, doblar 15 euros tampoco lo veo muy complicado, o sea, pues no. 30 podemos todavía. El de 14.000 ya lo veo un poco más.
Más complicado,
Eli,
¿no?
Berta, que ha tenido la ocasión de visitar cómo son las instalaciones de la Oficina de Objetos Perdidos, me imagino que te has quedado impresionada por todo lo que se puede acumular allí. Claro, son cosas que al ayuntamiento no le valen porque tienen un valor material, pero no valen, ¿no?, para ninguna utilidad municipal, y deciden recuperar ese dinero a través de las subastas. Hay estas sillas de ruedas que dices, ¿cómo alguien se puede olvidar una silla de ruedas? No sé, en un aeropuerto, en un autobús, en una estación de metro.
Yo no alcanzo a entenderlo todavía, porque me parece realmente complicado. Es curiosísimo, realmente, y la primera vez que entré me quedé sorprendida. De hecho, la primera vez que sacamos las joyas no incluían los productos Apple. Fue otra de las veces, al año siguiente, que le pregunté yo a la persona con la que estaba, digo, ¿y qué hacéis con los iPad y los iPod y todo esto? Dice, bueno, la realidad es que, bueno, pues se van a... yo creo que es al vertedero o donde sea, a reciclar, donde los manden. Digo, que nosotros podíamos comercializarlos, que podría ser bastante más interesante, y ahí estamos. Y ha sido un éxito el año pasado brutal.
Claro, realmente. Porque hoy tenemos que contar, hoy y mañana la subasta presencial es de joyas y de relojes especiales. El 12 de noviembre habrá otra subasta, esta vez online, de joyas de plata. Y el 26 de noviembre, bueno, pues hay una serie de productos como gafas de sol, productos electrónicos de Apple, nos decía, bueno, pues todo tipo de ordenadores, de teléfonos móviles,
iPod
también, ¿no? Y también se subastan discos de vinilo e instrumentos musicales. Me dices, está una guitarra eléctrica que también se ha olvidado en algún transporte público.
Sí, una guitarra la tenemos localizada porque se perdió en Chamartín, viene con la etiqueta, o sea que ahí sí que sabemos de dónde venía. A objetos perdidos van a parar todas las piezas que se pierden, tanto en AENA como en la estación de tren, en metro, autobús, incluso un servicio público como es el taxi, también llevan allí todos los objetos.
Y en el caso, por ejemplo, de los productos electrónicos de Apple, me decís, sabéis que son de procedencia asiática, porque claro, una vez que vosotros los traéis aquí a la sala de subastas, hay que vaciar todo el contenido, claro, para entregarlo sin ningún tipo de información. O sea, que son las personas asiáticas las que nos visitan las que se deshacen sin darse cuenta de esos productos.
Yo creo que se quedan tan impresionados con la capital que van perdiéndolo todo. Sí, normalmente hay muchísimo como a persona de origen asiático que pierde el móvil, y americanos, canadienses también, bueno, de todas las procedencias. Algún español también, pero yo creo que ellos sí que saben dónde tienen que ir a reclamarlos.
¿Cuál creéis que va a ser el producto estrella de esos que salen a subasta, por ejemplo, el 26 de noviembre? Porque también tienen unos precios de salida bajos, ¿no?
Pues a partir de 25 euros salen los teléfonos móviles y todo. Yo creo que esta es la primera vez que sacamos Mac. Entonces, los ordenadores portátiles yo entiendo que van a ser más las estrellas, pero cualquier producto Exacto, yo no sé cuántísimas tablets hay también.
¿Y la guitarra eléctrica qué precio de salida tiene, si te acuerdas?
Pues yo no sé si son 70 euros, una cosa así. Sí, sí, es muy asequible también. Bueno, hemos tenido que probarla y todo. No sabíamos ni cómo funcionaba prácticamente aquí.
Claro, Eli, porque hasta esta sala de subastas van llegando, bueno, objetos que en principio no pensamos que pueden estar aquí. Abrigos de piel, obras de arte, que bueno, es lo típico de una sala como la de Retiro, pero también cuberterías, todo tipo de candelabros. Va ampliando, como decíamos, esa visión, ¿no?, de lo que piensan se puede subastar y sobre todo la mentalidad. ¿Queréis que la gente cambie, que venga aquí de una manera abierta? Esto no es un sitio solo para coleccionistas. No. Si alguien no sabe cómo hay que pujar, aquí también le enseñáis. ¿Cómo es esa subasta?
Sí, esto puede parecer un museo porque realmente hay muchísimas obras de arte, pero no es un museo. Es una sala activa en la que la gente puede entrar perfectamente. Ya muchísima gente joven, a raíz de todo este tipo de subastas, se está animando. Estamos ahora pensando en el reciclaje. Estamos reciclando joyas, discos, productos de tecnología, todo. Entonces yo creo que la gente puede venir perfectamente, ver si le apetece algo, tenerlo a la mano, y si no, se va tranquilamente. Es una nueva manera de comprar y de vender, realmente.
Hay que tener más de 18 años para asistir.
Exacto, y la documentación en vigencia, ¿sabes? El DNI, pasaporte, no hay ningún problema más.
Y luego una vez, ¿cómo es esa subasta? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Como lo hemos visto en las películas?
Sí, exactamente, pero no tan trajeados como en las películas nos lo venden, sobre todo porque suelen ser inglesas. No, esto es mucho más normal. La subasta, el proceso es exactamente el mismo. Hay un subastador, se adjudica una raqueta, que es el numerito, y se levanta el numerito como en las películas. Yo lo único que recomiendo siempre es que se venga con el tope de lo que quieres pujar en la cabeza, porque si no, luego ya te empiezas a descontrolar y entonces es cuando viene lo peligroso.
Lo peligroso. Eli, no sé si tienes interés por conocer alguna de las curiosidades más que vemos en las vitrinas de relojes o joyas, porque Berta se las conoce a la perfección, desde luego.
Mira, tengo curiosidad por saber lo que hay y por saber la hora de la subasta también.
Muy bien.
Pues hay de todo. Tenemos desde piezas piezas de plata, candelabros, candeleros, cuberterías, que están ahora muy demandadas. Hay muchísima gente que se quiere deshacer de ellas, pero otra tanta o más que las quiere comprar. Relojes, joyas de todos los precios, desde un collar maravilloso de 70.000 euros, que sí, es el importe más elevado que tenemos en esta subasta en joyas, hasta las sortijas que te estábamos comentando antes de 15 euros. O sea, hay de todo. Y todo convive en la misma subasta. Empieza a las 6 de la tarde en la avenida Avenida de Pelayo número 3. Aquí sí estamos, disponibles.
Bueno, lo más carísimo que tenéis ya nos has dicho, ¿no? Sería esa joya que nos hablaba, 70.000 euros.
Sí, dicho. En esta sí, mira, como curiosidad, a principios de año sacamos un diamante casi de 10 quilates en 35.000 euros y rematamos la puja en 115.000.
¡Qué barbaridad!
Vendimos por encima de Christie's 3 meses antes, o de Sotheby's, no me acuerdo cuál de las dos. Fijaros que las salas de subastas españolas
No se quedan atrás.
Ha pasado una vez, que no es lo habitual, pero bueno, hay que decirlo.
Y por supuesto, si pujamos por una de estas joyas, aunque sean objetos perdidos, tendrán su documentación, su certificado de que si estamos comprando un diamante, es un diamante.
Sí, en la factura, nosotros con la factura que emitimos, está claro y queda claro que la descripción de la pieza. En caso de que hubiese cualquier tipo de problema, nosotros, bueno, pues somos una empresa muy seria que llevamos muchos años en el sector y lo solventamos rápidamente. No suele pasar nada, pero bueno, oye.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un objeto se dé por perdido desde que no aparece su dueño? ¿Eso lo marca el ayuntamiento?
Lo marca el ayuntamiento. Creo que son 2 años, si no me equivoco. 2 años. Tiene que estar en el almacén de la villa o en la oficina de objetos perdidos, y si no lo reclaman, automáticamente pues ya entramos nosotros.
¿Ha pasado que alguien venga y que reconozca algún objeto perdido suyo y lo haya encontrado aquí?
No, pero salimos el otro día, no sé en qué medio, que ya había mucha gente pensando que sí podían. Entonces lo que tienen que hacer es, hay un protocolo. Primero se tendrían que dirigir a la oficina de objetos perdidos, pero yo ya creo que salvo pujar en subasta y recuperarlo, ya poco más tendrían que hacer en este caso.
Bueno, Eli, pues nada, que está abierta esta sala de subasta Retiro en la calle Menéndez Pelayo, por si alguien quiere venir a verlo. Y ya te digo que el día 26 de noviembre habrá además una subasta, desde luego que va a tener mucho éxito con esos productos electrónicos, discos de vinilo, instrumentos musicales, gafas de sol, atención, que se han encontrado también en las estaciones de metro, en el aeropuerto, como decíamos, incluso en casas que a lo mejor han sido desalojadas. Bueno, pues todo eso estará aquí reunido ese día.
Ay, nuestra mala cabeza, que de vez en cuando nos sirve para poder luego adquirir cosas.
Claro, y para darle una segunda oportunidad a esa sortija que estoy viendo ahí, por ejemplo, maravillosa. O sea, que quedaría muy bien en cualquiera de nuestras manos.
Bueno, pues nada, nada. Luego nos pasamos por ahí rápidamente, por la sala Retiro, y echamos un vistazo. Y si se tercia, pujaremos.
Muy bien, hasta luego.
Gracias, Gloria. Gracias, Berta.
Muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues lo dicho, que de la sala Retiro en pleno centro de Madrid nos vamos a marchar a la Sierra del Guadarrama. Porque fíjense ustedes, hoy nos hemos enterado de que en toda esa zona, en la zona de La Pedriza, la Bola del Mundo, en Peñalara, esos lugares que nos gustan tanto visitar de vez en cuando y hacer excursiones, solos o en compañía de nuestros familiares y amigos, resulta que ahora hay superpoblación de cabras montesas. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Pues nos vamos a enterar rápidamente y sobre todo qué consecuencias puede tener para esa zona, en donde ya saben ustedes que tenemos un parque nacional. Está ya con nosotros Pablo Refollo, que es profesor del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense. Profesor Refollo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que tenemos superpoblación de cabras montesas, ¿que son un animal propio de la zona o lo importamos en algún momento?
A ver, es una especie que antaño vivía en la sierra, pero que se extinguió hace muchísimos años.
Sí.
Bueno, se extinguió ahí en la mayoría de las cordilleras ibéricas.
Uh-huh.
Pero que, bueno, después de un trabajo de gestión que se hizo desde la Comunidad de Madrid, pues se produjo una reintroducción en los años 90.
Sí.
Y bueno, desde entonces están compartiendo con nosotros la sierra.
Bueno, sabemos, porque lo hemos leído hoy en un periódico, que la población óptima en esa zona debería rondar los 1.500 ejemplares. ¿Cómo se calcula cuál es la población óptima de un animal en una determinada zona?
Bueno, la manera más apropiada de hacerla sería viendo qué factores limitantes son los que establecen el cupo máximo de individuos que puede haber de una población. Me explico.
Uh-huh.
Si el animal depende de una serie de una comida específica,
sí,
la cantidad de comida que haya va a ser determinante para establecer cuántos animales pueden alimentarse de ella.
Uh-huh.
Entonces, en el caso de la sierra, lo que pasa es que hay determinadas especies muy sensibles que también están protegidas, vegetales, las cabras son ungulados herbívoros que se alimentan de vegetación. Pues puede haber algunas especies que se vean afectadas si la carga de cabra es excesiva.
Uh-huh.
Entonces ahí puede establecerse una sobrepoblación. La manera de establecer cuál es el número, la capacidad de carga que tiene un medio de esa sobre esa población, sería ver ese factor limitante. Lo que pasa es que nosotros, cuando hicimos el cálculo, no podíamos establecer eso porque había otros factores que había que considerar. Y entonces hicimos un cálculo aproximado a partir de las densidades encontradas en otros espacios protegidos y de la disponibilidad trófica que tiene el medio.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues a través de unos ajustes y unos cálculos determinados, pues logramos establecer esa capacidad de carga. De todas maneras, si me gustaría aclarar,
¿sí?,
que esa capacidad de carga está limitada, o sea, este trabajo está calculado a una zona concreta del parque, no a todo el parque.
Uh-huh. O sea, que estamos hablando de una zona dentro de todo lo que es el parque
nacional del
Guadarrama,
claro,
a una zona muy concreta. ¿Qué cuál sería?
Que sería la zona de Las Pedrizas y la cuerda larga, fundamentalmente.
Uh-huh.
Que es donde se ha hecho el trabajo durante todos estos años, llevamos 15 años haciendo trabajo.
Uh-huh. Claro, nos llama muchísimo la atención, profesor, que siendo la población óptima que ustedes calcularon en su día de 1.500 ejemplares, en estos momentos haya más de 4.000. Es decir, ¿qué ha pasado para que de pronto esa población haya crecido tantísimo?
El tiempo. La especie se introdujo en el año entre 1990 y 1992.
Sí.
Y desde entonces pues ha ido teniendo un crecimiento normal de una población en expansión, donde no había enemigos pues, naturales, no había predación, era una zona relativamente tranquila, no presenta molestias, y entonces las poblaciones pues van creciendo y se van expandiendo según el ritmo natural de crecimiento.
Uh-huh.
El problema que ha podido tener la cabra es que se ha seguido concentrando en sitios muy concretos, en lugar de expandirse, cosa también normal en los espacios naturales protegidos, porque creamos áreas, los animales o la vegetación está ahí protegida, pero fuera los riesgos son muy altos, entonces los animales tienden a mantener el sitio más adecuado.
Bueno, queremos saber de qué manera puede poner en riesgo la zona, qué soluciones podemos encontrar. Llegan las noticias en estos momentos a Onda Madrid. Profesor Refollo, ¿me espera usted 3 minutos y seguimos hablando del tema? ¿Le parece?
Sin problema. Vale, estupendo.
Muchísimas gracias. Pues ya lo saben ustedes que están oyendo este programa. Quédense quietecitos porque llegan las noticias, hay que ponerse al día. Y después volvemos con Hoy en Madrid y con el profesor Pablo Refollo.